cuento que estoy acá vía Skype con Fernando Álvarez, que ya es un amigo de la casa. Él es coach, nos está hablando desde España, es titular de desdelatrinchera.com. Ahí vas a poder ver varios artículos que va publicando, la verdad, un muy lindo blog. Y hoy vamos a estar hablando del emprendedor, el arte del equilibrio entre la empresa y la familia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí muy bien, la verdad.
Por ahí con mucho frío me estabas contando, que estaba haciendo frío.
Sí, depende del día, hoy abajo de un poco, o sea, hoy está mejor en la temperatura, pero sí, la verdad que hace bastante frío últimamente, ya se nota que ya ha entrado el invierno, o si no ha entrado, vamos, está entrando, pero por la puerta grande.
Sí, yo veía los problemas en Europa y bueno, y te cuento que acá yo estoy aconsejando que tomen mucha agua, que se cuiden, estamos casi ya, hoy estamos en los 35 grados, así que estamos bastante ahí con el tema del calor a full, vos con el frío y nosotros con el calor. Fernando, exactamente, Fernando. Estábamos hablando el otro día, viendo qué tema íbamos a tocar acá por el, tu consulta no molesta, y surgió esto, ¿no?, de cómo equilibrar la empresa con la familia. Un temazo, ¿no? Y justamente hoy, que ahora, ¿no?, que se vienen las fiestas, que estamos todos como haciendo balance y viendo y proyectando, la verdad que me encanta este tema. Y uno de los temas que salió puesto, ¿no?, de cómo tener el tiempo para crear, ¿no?, cómo darnos tiempo para la creatividad y darnos ese espacio. ¿Qué consejo tenés para poder llegar a generarnos este espacio?
Yo creo que una parte importante de para poder encontrar este arte de equilibrio entre la familia y el emprendimiento, que tiene su complejidad, que duda cabe, es poner en claro las prioridades y qué es importante para cada uno. Y me parece que todo eso hace mucho más fácil, es mucho más intuitivo, digamos, cuando tenemos claras cuáles son tus prioridades. Y en ese sentido, uno de los grandes, posiblemente de las grandes dificultades o problemas, es que si no tenemos eso claro, puede que nos dejemos ir llevando por las circunstancias, por lo urgente y no por lo importante, y en ese sentido seguro que el trabajo reclamará, o la empresa en la que estamos, el proyecto que estamos emprendiendo, te reclamará mucho nuestra atención. Y eso dificulta que otras áreas de nuestra vida se queden termadas, se queden sin nuestro tiempo, sin nuestra atención. Y a medio o largo plazo eso nos puede provocar efectivamente una sensación de infelicidad, de falta de plenitud, hasta el punto de, bueno, pues que tengamos luego problemas o dificultades en el entorno más cercano y más querido, que puede ser, lógicamente, normalmente es el familiar.
Sí, justamente. Y entonces, ¿y vos qué decís? ¿Qué podemos hacer como para poder ir encontrando ese equilibrio, no?
Pues lo primero que yo sugeriría es el hecho de que tengamos claro qué es importante para nosotros. Es decir, si nosotros viéramos... Tengo un amigo que dice que cuando hablamos del tema de lo profesional y lo personal, él siempre dice, no, es que personal es todo. Es decir, ¿qué ocurre con el trabajo? No es personal también, es algo, sobre todo cuando estás emprendiendo, es un proyecto personal, y la familia es un proyecto personal. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, yo lo que plantearía es, veámoslo como un todo. Y dentro de ese todo, que al final de cuentas no es ni más ni menos que tu vida, no es otra cosa, entonces de ese todo, ¿qué es importante para ti? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Y para qué emprendes? ¿Cuál es el objetivo? Ya digo, siempre desde la perspectiva de lo global. ¿Qué te va a proporcionar globalmente esa familia, a ti como persona, esa pareja, esos hijos, si los tienes, o la relación que fuese, el formato que sea, digamos, que cada uno tenga y disfrute? Y igualmente, ¿qué te va a proporcionar la empresa? Y todo visto de esa forma, con un único proyecto común, yo creo que va a ser mucho más fácil que puedas establecer cuáles son las prioridades y cómo puedas decidir en qué momento dedicas tiempo a una cosa, en qué momento dedicas tiempo a otra, y que hasta qué punto, digamos, extiendes la ocupación o la dedicación que te reclama a lo mejor pues el trabajo, los proyectos, los clientes, y hasta qué punto permites que eso se introduzca, se filtre, digamos, a tu casa, a tu hogar, a tus momentos de intimidad, podríamos decirlo, ¿no?
¿Y qué pasa con la gente que, porque vos decís, bueno, a ver, priorizar, pero a veces en estas prioridades que uno se va estableciendo, si uno es el que lleva el pan a casa, por decirlo de una forma, y tiene que trabajar 16, 18 horas para poder generar, ¿no? Porque hay momentos y momentos en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, que hay que ponerse a remangarse, ¿no? ¿Y cómo se puede negociar eso con la familia? Porque para mí, por ejemplo, es importante mi familia, mi pareja, mis amigos, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo podés hacer para negociarlo?
Pues ahí, lógicamente, como toda negociación, tiene que partir de la base de querer negociarlo por ambos lados. Sí, pues en muchas ocasiones, una de las dos partes no está tan dispuesta a negociar. Y negociar, desde mi punto de vista, conlleva ganar y conlleva perder. Es decir, conlleva ceder en cierta área, en cierta parte de la negociación, y por otro lado, conlleva ganar, digamos, o recoger en otra área. Entonces, en ese sentido, la negociación tiene que venir de un ganar-ganar. Es decir, tú vas a ceder en que efectivamente lo que la otra persona te está solicitando le concedes, a cambio que ella también te conceda. Pongamos un ejemplo por ser más concretos. Ahora mismo el proyecto en el que estoy involucrado requiere que yo este fin de semana le dedique unas horas. Ahora bien, esas horas que le voy a dedicar sí necesito total concentración, por lo tanto, estoy haciendo una exploración, un ejemplo. Por lo tanto, me voy a encerrar en el despacho o voy a hacer en el salón o la habitación, donde sea, que cada uno tenga ese área, y en ese sentido requiero ese tiempo para mí, para el proyecto. Ahora bien, en cuanto termine ese tiempo, mi atención va a ser plena, por ejemplo, a la pareja o a la familia o lo que fuese. ¿Por qué? Porque si no, lo que cometemos es el error de ni tenemos tiempo de calidad cuando estamos trabajando y luego pues cuando estamos con la familia tampoco. Entonces, ni nosotros conseguimos el objetivo, ni la familia consigue el objetivo de que tú realmente estés allí presente y atento a participar de lo que sea que se esté haciendo familiarmente durante el fin de semana. Entonces, en ese sentido es importante que la negociación conlleve sus límites, que todo tenga también un límite en el tiempo. Es decir, esto es factible, pero si haces esto todos los sábados durante 4 o 5 años, ya no es una negociación, ya es un hábito. Entonces llega un momento que a lo mejor la familia o la pareja no está tan de acuerdo en tenerte tan ausente en unos momentos en los que son más de compartir, por poner un ejemplo. Luego hay, por ejemplo, hay ventajas. El mundo del emprendimiento tiene sus dificultades, efectivamente, como bien decías, momentos que requieren de muchísima dedicación, y en ese sentido es un horario mucho más extenso que nuestros trabajos por cuenta ajena, pero tiene por contra la positividad de la flexibilidad horaria. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajo, hay ciertos trabajos puntualmente que tengo que hacer de día y a una hora. Por ejemplo, el estar hoy aquí hablando con todos a través de internet y a través de las ondas, eso tiene un día y una hora. Pero hay otros muchos trabajos que puedo hacer cuando yo considero oportuno, elijo el día y el momento. Entonces, con esa flexibilidad puedo aportar cosas a la familia, por ejemplo, pues, no sé, desde llevar a los niños al colegio, desde acompañar a la pareja o a un familiar o a un padre o un hermano a un médico, o de llevar el coche al taller, en un momento de que otras personas a lo mejor no pueden hacerlo. Entonces, yo en ese sentido siempre lo planteo que tenemos que verlo todo desde una perspectiva mucho más global. Hay un objetivo, y es sacar un reto adelante, pero hay un otro objetivo paralelo, que no tiene por qué ser ni más ni menos, es sacar una familia adelante. Y sacar una familia adelante significa disfrutar de esos momentos, significa estar presente en los eventos familiares, en las comidas, en las cenas, etcétera, etcétera. Simplemente es cuestión de decidir en qué momento de la semana y del día tú eliges el estar en un lado o estar en otro. No, no es más. Ahora, donde viene el gran error es cuando de verdad te centras mucho solo en uno de los dos lados y el otro lo dejas abandonado. Ahí es cuando ya viene, pues como decía, una insatisfacción, una personal en primer lugar, y segundo, al final todo tu entorno de relaciones humanas se merma, se estropea. Y no nos olvidemos que somos personas de relaciones. Es decir, en muy pocas ocasiones o muy pocos casos una persona puede vivir aislado totalmente. En general, nosotros somos felices cuando compartimos, cuando vivimos en comunidad. Y en ese sentido necesitamos de las relaciones afectivas, tanto para dar afecto como para recibirlo. Y lo más importante, lógicamente, es el núcleo familiar, el más cercano.
Totalmente, y vos pusiste en el chat lo que estaba viendo, dos mundos separados o el mismo mundo, ¿no? Hablando del emprendimiento y de la familia. Y yo te voy a dar mi opinión. Para mí, como vos dijiste, todo es parte de lo mismo, porque si hay alguien que es tu motor y te motiva, son tus afectos, ¿no? Entonces, sin ellos vos a veces no podés seguir adelante o estar, hacer las, cuando uno tiene hijos, por ejemplo, uno hace todo por sus hijos y son el motor más grande. Entonces, todo es como un ida y vuelta, compartir con ellos, disfrutarlos, vivirlos, y por el otro lado, ir con toda esa energía y llevar adelante tu empresa o tu emprendimiento, tu negocio, lo que fuere. Todo se va alimentando. Entre una cosa y la otra, todo va alimentándose, ¿no? Y por eso para mí no son dos mundos separados. A ver, a nuestros oyentes, ¿qué opinan? Muchos de nuestros oyentes, te cuento, acá se está, no sé, allá en España, pero acá se está usando mucho el tema del teletrabajo. Esto significa que por ahí tu emprendimiento lo desarrollas desde tu casa, porque con tener la computadora que con una conexión a internet ya te comunica con todo el mundo, vos ya podés trabajar y hacer las cosas desde tu casa. Y separarlos tantos en tu casa, o sea, te levantás, no sé, estás en pijama todavía y ya estás con la computadora y te pusiste a trabajar a las 7 de la mañana. No estoy hablando de mí, no es un ejemplo mío. y la verdad es que ya arrancaste desde temprano y todo, y por ahí lo haces hasta un sábado, un domingo, que estás con tu familia, y bueno, y es esto, lo que vos decís de los tiempos. ¿Y qué aconsejas a esta gente que trabaja desde su casa y que comparte todo en su casa? Sus hijos, su pareja, su familia, todo en su casa, su computadora, todo. ¿Qué aconsejamos ahí?
Sí, como muchas otras avances, digamos, ya sean tecnológicos o culturales o metodologías, que vive la humanidad, es un arma de doble filo. Es decir, realmente el concepto de teletrabajo tiene una potencia de habilidad grandísima desde la perspectiva de conciliación familiar y laboral. Ahora bien, puede ser muy peligroso si no lo gestionamos de la forma adecuada, en el sentido siguiente: si nosotros, cuando estamos en casa, lo mezclamos todo totalmente, tanto trabajo como con familia, llega un momento en el que de verdad no sabemos distinguir, y puede ser que en medio de la cena nos levantemos para contestar un correo electrónico o de algo que se nos ha ocurrido o de algo que se nos ha olvidado. Entonces, en este sentido, yo sugeriría lo siguiente: primero, dentro de lo posible, que se cree un área específica de la vivienda para destinarla al trabajo. Ese área, si puede ser una habitación completa, es fantástico. Si no puede serlo, aunque sea un armario, donde tienes un ordenador, etcétera, pero que cuando has terminado, recojas. Y puedes ver el armario, pero no veas los papeles, no veas ese tipo de cosas. Una cosa que es muy tonta, pero que ayuda muchísimo, es buscar lo siguiente: algo que te haga cambiar el chip, que te haga algo, que haga un clic y que tú puedas activar o desactivar, y actives y desactives en función de: ahora me toca trabajar, ahora estoy en la familia. Puede ser que el espacio físico sea el mismo, es compartido, pero mentalmente tiene que haber un algo que te permita sentir, pero a nivel de emoción, de que este es momento de trabajo o este es momento de familia. En este sentido, por ejemplo, yo sugiero la ropa. Es algo muy tonto, pero es muy básico. Es decir, cuando todos vamos a trabajar por cuenta ajena a una empresa grande, etcétera, es como muy de concepto de traje, corbata, etcétera. Y es en el momento en el que te pones el traje y la corbata cuando evidentemente eres consciente que estás trabajando. En casa, como estamos en casa, no lo hacemos. Pero no puedes estar a las 12 de mediodía intentando trabajar en pijama, porque automáticamente tu mente entiende que pijama, que es un hábito acostumbrado, un hábito ya conocido, es para dormir, es para otro tipo de situación, digamos. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que se cambie la ropa. Da igual que sea una camiseta, da igual, decir, no te va a ver nadie, no te tienes que vestir traje y corbata. Pero sí ponte una ropa específica, única y exclusivamente para el tema laboral. Por ejemplo, pues lo que digo, unos vaqueros o un pantalón, el que sea, una camiseta, lo que fuese. Pero solo te lo pones para eso. Y cuando terminas de trabajar, te quitas esa ropa y te vuelves a poner otra ropa de estar en casa. Por poner un ejemplo. O juego de luces. Por ejemplo, cuando estás, imagínate que solo tengo el salón y tengo que trabajar desde el salón, desde el mismo sitio, utilizar el mismo espacio físico para trabajar como para luego después estar con los niños o con la pareja, viendo la televisión o lo que fuera. Utilizar luces distintas. Si cuando estoy en el salón con mis familiares, digamos, utilizo la lámpara de flexo, perdón, la de flexo, la de la mesita, que es, por ejemplo, la luz más amarilla, buscar otro tipo de lámpara con un tipo de luz distinta, por ejemplo, luz blanca, muy típico de oficinas, en la zona en la que estoy trabajando. Para que de esa manera, automáticamente, cuando cambio la luz, yo percibo que estoy cambiando algo y en ese sentido, poco a poco, lo voy asociando con un cambio de actividad. Entonces, de esa forma, sí es importante que aunque compartamos el mismo espacio, separar lo que es una cosa de otra. Y antes, por ejemplo, cuando estabas ahora comentando esto, te venía un concepto, una metáfora, digamos, un modelo, mejor dicho, que puede ayudar mucho a esta integración. Imaginemos que tenemos un proyecto profesional y que en ese sentido no estamos solos, tenemos un socio. ¿Cuál es la actitud habitual en ese sentido? Normalmente, pues cualquier cosa tonta, nosotros hacemos, digamos, repartimos tareas, y tú te encargas del marketing, yo me encargo de las finanzas, por ejemplo. Y si no es muy importante la cuestión, pues claro, no, seguimos responsabilidad y ya está. De vez en cuando se pone en común, se trata de estrategias, etcétera. Si ocurre algo con suficiente relevancia, se convoca una reunión, nos sentamos los diferentes socios y tratamos ese tema.
Sí.
Una familia, no es ni más ni menos, veámoslo desde esa perspectiva, que una empresa. Tenemos un socio, que es nuestra pareja, incluso pueden haber más socios, pueden ser los hijos en función de la edad de los mismos. Porque al final de cuentas, todo lo que ocurra tanto a ti, a tu negocio, porque eres emprendedor, es decir, no estamos hablando de cuenta ajena, es decir, es algo que te va a involucrar mucho y va a afectar de forma directa o indirecta a la familia, es inevitable. Entonces, en ese sentido, me parece que es básico que igualmente se actúe como en el otro caso. Si es no suficientemente importante, bueno, pues tú sigues y luego puedes hacer una puesta en común un día charlando, en la comida, en la cena, cuando se considere. O si la cuestión es suficientemente importante, a lo mejor sí hay que convocar a los socios, a la pareja, a los hijos, a quien fuese, y decir, oye, pasa esto. Ahora mismo la situación de la empresa, pongamos un caso, está pasando por un momento difícil, o hay una oportunidad muy importante con un proyecto, requeriría de mí que le dedicara más tiempo o más energía, o lo que fuera. En este sentido, se conllevaría el sacrificio, pues de que los domingos por la mañana los tendría que ocupar en esto, porque durante la semana tendría que entrar más tarde, etcétera. Cuando tú consensúas esto con los diferentes integrantes de la familia, conlleva dos cosas. Lo primero, les estás dando una importancia. Y eso se valora de forma tanto consciente como inconsciente. Lo segundo, seguramente la decisión que se tome, como será consensual entre todos, en primer término será la mejor, y en segundo término, todos la apoyarán porque todos han participado. Con lo cual, el éxito de ese proyecto familiar tendrá muchas más probabilidades de éxito que si es algo que tú tomas unilateralmente, porque es tu emprendimiento, porque es tu negocio, y la familia lo ves como algo separado. Esto lo hago uniendo al comentario que justo puse en el chat, que si son dos mundos separados, es el mismo mundo. Yo siempre lo consigo como el mismo mundo, porque al final solo tienes una vida, y esta vida es tu mundo.
Que lo que, perdóname, Fer, lo que decía Nadia, que dice, la vida es una, ¿no? Y Vero Shindola nos acotaba que también puede ser maquillarse o usar tacos para las mujeres. Bueno, yo Vero ahí con los tacos mucho no te acompaño, pero el maquillaje puede ser. Voy a tener que largar el pijama nomás, entonces, en mi casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿No?
Sí, al final, lo importante, ya sea maquillaje, sea ropa, sea lo que sea, es algo que a ti te haga percibir que es un momento distinto, que te haga percibir que estás viviendo una situación distinta. Ya digo, lo ideal sería una habitación aparte, en la que abres la puerta y estás en la oficina, cierras la puerta y te has ido a la oficina. Y la puerta ha de permanecer cerrada cuando no estás en la oficina, porque si no es casi como una tentación, el verla con los papeles allí y demás.
Bueno, Fer, claro, pero Fer, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, yo, los que usamos mucho el mail, internet y todo eso, y tenemos los dispositivos, los celulares, donde podemos consultar los mails o las redes sociales y todo eso, también genera, digamos que por ahí no abras la puerta y no vayas al estudio, pero sí que te fijes en el celular si te llegó algún mail. Entonces también hay que poder desconectarse de eso, ¿no?
Sí, eso tiene su complicación, porque son hábitos que llevamos durante muchas horas a la semana, el estar constantemente mirando el teléfono, en cuanto parpadea la luz, parece como que nos pica y un gusanillo de qué será, qué será. Seguro que eso correo está, o sea, es lo más probable, un sábado por la tarde a las 7 es lo más probable que sea, pero el gusanillo nos pica, eso es casi inevitable. Y una cosa, por ejemplo, que hago cuando estoy en casa o cuando estoy con alguien hablando y demás, muchas veces lo que hago es que pongo el teléfono boca abajo. O sea, si lo tengo en el bolsillo, no, evidentemente, pero si lo tengo encima de la mesa o de algún sitio, lo pongo boca abajo. De tal manera que esa luz parpadeante, por ejemplo, no la veo. Y entonces la curiosidad ya no me pica.
Claro.
Luego después es como todo, está en momentos de saturación, en momentos en los que estás tan saturado todo eso, que te es muy fácil desconectar de ello. Pero bueno, ya es cada uno, como decía antes, buscarse cuál es su aliciente. Y sobre todo creo que hay algo que es fundamental en estos casos. Y es el hecho de valorar qué estás haciendo en ese instante. Si lo que estás haciendo en ese instante, ya sea solo o con una persona, es verdaderamente importante para ti, de verdad lo estás disfrutando, saboreando, esa conversación, esa comida, ese lo que sea, ¿qué necesidad tienes de evadirte e irte a un correo electrónico, a un mensaje de una red social? ¿Qué necesidad tienes? Porque al final ni estás en la red social, ni estás en la conversación o en la comida.
Tal cual. Bueno, a ver, propongo esto, Fernanda, si vamos a escuchar otro tema. Vayamos pensando, me quedé con esto de hacer clic, ¿no? De esto de poder decir, acá empiezo a trabajar, acá dejo de trabajar. A ver, ¿qué cosas nos hacen clic? ¿Qué cosas nos pueden llegar a hacer clic? Les propongo esto a nuestros oyentes, ¿qué te parece? Y vamos a escuchar, dale, y vamos a escuchar el tema Dar es Dar, de Fito Páez.
No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, porque no se detiene. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mí, tu extraño corazón ya no canta como antes las pulsiones de amor. Si te digo que dar es dar. Dar y amar. Nene, hacerlo fácil. Dar, dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es el mar. Da, 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 da. Dar es dar. Solamente una manera de andar. Dar es dar. Que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a tu fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias nena por tu vida una vez más. Dar, dar, dar lo que tengo.
Bueno, acá seguimos hablando con Fernando, y Nadia nos dice en el chat, nos dice, justo pensaba esto, valorar lo que estamos haciendo. Y después pone el aquí, ahora, estar aquí y ahora. ¿no? Qué bueno este comentario, Nadia, porque realmente no solamente valorar lo que estamos haciendo, sino también valorar a las personas, que a nuestros afectos, ¿no? A las personas con las que compartimos mucha parte de nuestro tiempo. Es muy importante esto. ¿Qué opinas, Fer?
Pues opino que es básico. Mira, de hecho ahora estamos en tiempo de navidades, tiempos de regalos. El mejor regalo que le puedes hacer a una persona, pero el mejor regalo de cualquiera de todos los posibles, es tu tiempo, tu atención. Ese es el mejor regalo. Da igual que sea un padre, un hijo, una pareja, un compañero de trabajo. La atención es el mayor regalo que un ser humano puede hacer a otro. Y el primero que se beneficia de ese regalo somos nosotros. Porque cuando estamos prestando atención a un momento, a una situación, a una persona, es cuando más disfrutamos de ello. Cuando no estamos ni en ese momento ni estamos en otros, porque estamos en sí a la vez, al final no estamos en ninguno. Imaginémonos como que estuviéramos en una mesa con 7 platos y estuviéramos comiendo los 7 a la vez. No un plato ahora y luego otro, no, los 7 a la vez. Llegaría un momento donde nos faltarían los sabores y al final no disfrutaríamos de ninguno. Eso es lo que nos ocurre cuando estamos sentados en una mesa con la conversación en el teléfono y sin embargo la mente la tenemos puesta en la oficina que está en otro lugar. Es como si estuviéramos comiendo los 3 platos o los 4 a la vez. Al final no terminamos de disfrutar ninguno de ellos. Y es triste que en muchas ocasiones hacemos eso y además de una forma muy inconsciente sin darnos cuenta. Y eso a la hora de, con respecto a la familia, sí se nota mucho y se merma la calidad de vida de la familia. Un día no pasa nada, tal vez una semana no pasa nada, incluso un mes puede que no pase nada, pero al cabo del tiempo empieza a haber una desconexión energética, emocional, de comunicación con los diferentes integrantes de la familia. Llega un momento en el que estás en el salón, pero en realidad no estás. Estás ausente. Y eso se percibe, al final se percibe. Cuando alguien te habla, a lo mejor ni le miras, o sea, hay muchas partes del cuerpo que están mostrando tu nivel de atención o tu nivel de poca atención.
Sí, lo mismo cuando estás respondiendo un mensaje en el celular, ¿no? Que están todos hablando. Es más, hoy por hoy se ve mucho eso también en la tele, que están siendo entrevistados y por ahí el conductor o el entrevistador hace las preguntas y la otra persona está mirando el celular y contestando mensajes o mirando mensajes, mail, tweets, lo que sea. Y la verdad también es una... para mí es una falta de respeto no escuchar al otro. Y no estar, mira cómo lo veo yo, no estar aquí y ahora, yo en este momento estoy hablando con vos, nuestros oyentes nos están escuchando y no puedo estar pensando en, a ver, tengo que responder tantos mails, yo tengo que estar acá hablando con vos y escuchándote a vos. Es muy difícil, ¿no? Pero hay que escuchar al otro y estar atento, y sobre todo esto, lo voy a repetir hasta el cansancio, los afectos nos sostienen y están en las buenas y en las malas, no erosionemos esas relaciones, ¿no?
Sí, así es, como dice Nadia, se trata de poner el corazón, a través del chat, se trata de poner el corazón, la mente y el alma en todo lo que hacemos.
Uh-huh.
Cuando tú pones en esa conversación, en ese momento familiar, o incluso en ese momento profesional, en el trabajo, en esa reunión, o en ese hacer ese documento, o esa hoja de cálculo, cuando tú pones corazón, mente y alma, pones todo lo mejor que tienes, y entonces las cosas nunca pueden salir mal. Pueden salir distintas de lo planeado, pero no saldrán mal.
Es verdad lo que decís, porque al revés, por ahí pasa lo mismo, ¿no? No sé, me imagino, yo no tengo hijos, pero una madre que tiene su chiquito en el jardín, supongamos, y está en una reunión de negocios, está tratando de concretar por ahí un nuevo cliente, y de repente, ay, espera, que tengo un llamado de la maestra del jardín, y por ahí deja todo y se va porque, bueno, no pensemos en lo peor, pero a veces por tonterías que pasa y está más con la mente, o está con la mente más en el chiquito que está en el jardín que en el trabajo que está realizando o en el cliente al que está tratando, con el que está negociando. Y al revés también eso no es bueno. En cierta forma tenemos que confiar, ¿no? Si estamos en el rol de empresarios, tenemos que confiar también en quien delegamos para poder disfrutar de nuestros momentos. Y si estamos en el rol de pareja, padres, hijos, lo que sea, tenemos que también poder estar, digamos, confiando en la gente en la que depositamos a nuestra gente querida, ¿no? No sé si se me entendió.
Sí, ¿entendió? Incluso, yo apostaría más, es decir, también es una cuestión de egos. Es decir, cuando tú estás con alguien, no podemos ser tan egoístas de solo preocuparnos de nosotros. Esa persona nos está regalando su tiempo, su atención. Lo mínimo, al menos educado, que podemos hacer es corresponderles con la misma atención. O sea, es como decía antes, es algo de cuanto menos de agradecimiento de la persona que nos está prestando uh-huh. ese momento.
¿Y cuántas veces nosotros nos volvemos descorteses, no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar tomando algo con una persona y me suena el celular y decir, uy, discúlpame, tengo que atender. Y por ahí es otro cliente, ¿eh? Por ahí me está llamando un cliente y es otro cliente. Y la verdad es que uno queda descortés ante esas situaciones. Y ahí es donde tenemos que empezar a decidir. Y con la familia pasa lo mismo. Uy, a mí me ha pasado de que me llamen, no sé, un domingo al mediodía. Yo estaba dormida con mis padres, bueno, almorzando, y me llama un cliente desesperado por algo que para ese cliente era urgente y que la realidad es que no era tan urgente, pero tuve que atender y desatender y a mi familia, ¿no? También mi familia me entiende, sabe que estoy trabajando, todos saben y se la bancan, pero no es justo, ¿no?
No es justo, y aparte, luego siempre viene, como decía antes, me remito otra vez al mismo punto de antes, ¿qué es importante en ese momento? ¿Qué puede ser? Imagínate, pongámonos en la situación, el ejemplo que acabas de poner, ¿no? En un momento familiar, el fin de semana, y una llamada, en principio ya se detecta por el número que es profesional. Uh-huh. ¿Qué puede ser tan importante como para que tenga el permiso, en este caso por tu parte, la persona que tiene el teléfono en la mano, de que le interrumpan eso? ¿Cuán importante es la llamada? Si no se te ocurre ningún motivo tan importante, mi planteamiento, mi recomendación siempre es, no lo cojas. Con casi todo el mundo tenemos buzón de voz, que deje el mensaje en el buzón de voz. Y si de verdad es tan importante, el mensaje lo dejará claro. O que mande correo electrónico, o que mande... Hay mil formas de informar de una cosa que realmente es verdaderamente importante y urgente, además. Porque puede ser importante, pero a lo mejor no es urgente, a lo mejor puede esperar al día siguiente. Incluso es más, hay ocasiones en las que no le queda más remedio que esperar al día siguiente, porque no podemos hacer nada en ese instante. Porque a lo mejor necesitamos de terceras personas que no están disponibles en ese momento. Uh-huh. Y hay una cosa que es muy, creo que es importante también de destacar, es relevante, y es para establecer estos lados de a qué dedico tiempo, a qué no dedico. O sea, ahora tendría que estar en este proyecto porque sin él perdería tal oportunidad o tal otra, y en lugar de estar el fin de semana pues, comiendo con la familia, etcétera, planteémonos que no tuviéramos la opción de elegir, es decir, que no tuviéramos familia con la que poder compartir ese momento, y así tendríamos todo el tiempo, por ejemplo, para dedicarse al trabajo.
Sí.
¿Cuál es la emoción que nos viene? ¿Nos viene alegría? ¿Nos viene tristeza? Imaginemos que no tenemos trabajo y todo el tiempo nos dedicamos entero a la familia, no hay nada que hacer en el trabajo. ¿Qué emoción nos viene? Entonces, a partir de este punto, busquemos un equilibrio. Uh-huh. Porque la verdad es que necesitamos tanto una cosa como la otra. Pero si una de las dos se lleva toda nuestra atención, estaríamos viviendo en un desequilibrio. Entonces, vivamos en maneras aisladas, lo que se denomina compartimentos estancos. Ahora es el momento de estar con la familia. Entonces, estemos con la familia. Luego será el momento de estar leyendo el correo. Genial. Pues aunque sea sábado por la tarde, si de verdad tenemos que leerlo, hagámoslo. Dedicamos 10 minutos a leer el correo, pero acabado los 10 minutos, se acabó el correo. No estemos dándolo vueltas. Y si podemos evitarlo, dejarlo para el domingo, pues perfecto, no lo sé. Pero eso ya es cada uno que se organiza como considere. Pero que viva en compartimentos estancos. Porque si mezcla los compartimentos, al final, como decía antes, se mezcla todo. Y en esa mezcla no hay beneficio por parte de... para ninguno.
Es así. Y la Marina nos dice... Qué cierto y qué importante lo que dice Fernando. A veces es difícil desconectar, pero hay que obligarse a hacerlo. Dar el tiempo que corresponde a cada cosa, de lo contrario, de una u otra manera, influirá negativamente en lo personal o en la profesión. Y Graciela nos dice, estoy de acuerdo, pero si te llaman del colegio de tu hijo, tenés que, y resalta en mayúsculas el tenés que, atender, porque por lo menos para descartar si hay una emergencia. Esto no implica que uno se ponga a charlar. El rol de mamá no puede delegarse nunca. Y Nadia agregó algo más que dice, claro, se trata de analizar prioridades. En mi caso es mi familia, hijas y marido. Sí, obviamente que cada uno va a tener sus prioridades y obviamente que los hijos, o el marido, o la mujer, o la familia, los padres, los suegros, lo que sea, van a estar en primer plano y está bien que sea así. Pero por eso empieza la negociación, porque cuando todo va... Entiendo lo que dice Graciela de si te llaman del colegio, tenés que atender. Sí, tenés que atender, obviamente. Y no ponerte a charlar, por ahí, si vos a tu cliente le avisás, tengo un hijo que está en el colegio, si llego a tener, es la única llamada que me puede llegar a interrumpir y te pido perdón de antemano, si te disculpas de antemano, si tengo que atender. Es como que uno pone en aviso a la otra persona porque te va a entender, es natural. Y también el colegio, que te llamen solamente si hay una emergencia, no que te estén llamando por cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier momento. Creo que eso también hay que negociarlo con por ejemplo, una maestra. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas, Graciela? Y vos, Fer, ¿qué opinas?
Por mi parte, lo veo muy claro, la parte de lo que menciona Graciela, ¿no? Es decir, ella tiene claras cuáles son las prioridades, tiene claro que del colegio no le llaman constantemente para cualquier tontería, porque si no, su planteamiento cambiaría, y que si le llaman del colegio, existe una probabilidad alta de que es algo importante, y aparte, evidentemente, su hijo es una prioridad. Sí, en este caso, lo veo bastante claro, ¿no? Es decir, es como funciona, pero lo mismo ocurriría si, imagínate, tienes una empresa, vale, poner un caso exagerado, si eres el responsable de seguridad de la central nuclear, es decir, si ese es tu cargo de responsabilidad y el fin de semana estás de guardia, en cuanto sonara el teléfono, evidentemente lo cogerías, porque el grado de importancia es muy alto, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al punto inicial que hablamos, ¿no? Ver qué es importante en tu vida, desde una perspectiva global, y en base a eso determinar. Si ves que en el colegio te llaman 5 veces, y la quinta, 9 veces, o sea, las 5 veces, son para tonterías que no son importantes, en mi opinión, lo que yo haría es coger a esa persona y decirle, mire, le explico. Mejor para este tipo de cosas, mándeme un correo electrónico, o no me llame antes de tal hora, porque si no, la gente me interrumpe, y al venir la llamada del colegio, hombre, mi tendencia es acogerla pensando que es algo realmente urgente. Si no es así, mejor hay otros medios, otras vías para ponerse en contacto conmigo. Mándeme un SMS, un email, qué sé yo, cualquier otra forma, ¿no? Entonces yo esa forma de que lo veo. Y ahora, mientras que me esto, venía a la mente lo que antes hablamos de las negociaciones. De cuando, pues eso, tienes que negociar el dedicarle unas horas más, a lo mejor durante el fin de semana o fuera de un horario, digamos, laboral, a un proyecto, a un trabajo. Pongámonos en, siempre lo digo, para negociar es imprescindible ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Ponerse en sus zapatos y verlo desde esa perspectiva. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la demanda que la otra persona nos está haciendo a nosotros? La demanda que la otra persona nos está haciendo a nosotros es nuestro tiempo, nuestra atención hacia ella, nuestra presencia. Si nos paramos a verlo desde esta perspectiva, yo lanzo la pregunta a todas las personas que nos están escuchando, ¿hay algo más bello que una persona te pida que estar contigo? O sea, te pido por favor que reduzcas tus horas de trabajo porque quiero estar contigo. ¿Hay algo más bello que eso? Si nos lo planteamos desde esta forma, desde esta perspectiva, ¿sería más fácil este tipo de negociación? De hecho, ¿haría falta negociar? Pues estaríamos encantados de poder regalar ese tiempo, esa atención, esa dedicación a esas personas que de verdad, de todo corazón, nos la reclaman porque la quieren, nos quieren a nosotros.
Sí, la verdad que sí, y creo que se trata de eso, ¿no? De tomar decisiones y, como dice Graciela, obviamente un hijo, y más si siendo chiquito y todo, uno está muy atento, más como mamá, estás muy atento a lo que pasa con tu hijo, y es la prioridad y es lo importante, ¿sí? Y poder ir asignando tiempos, por ejemplo. Yo hace un poco tiempo tomé una decisión que es no atender llamadas al celular fuera del horario de trabajo, que es de 10 a 18 horas. Ese es mi horario laboral, digamos, para atender llamados. Mis clientes saben que en ese horario me encuentran en cualquier momento y para cualquier urgencia que tengan, fuera de ese horario. ¿Por qué? Porque yo decidí que nada es tan urgente como para que me llamen, o sea, de lo que yo hago, de los servicios que presto, de lo que hacemos como consultores, nada es tan urgente como para que me llamen un domingo al mediodía. Nada. Entonces, establecí este horario y lo comunico en todos los mails y en toda la papelería. Si mando un archivo, porque estuve trabajando un proyecto, y lo mando, te puedo asegurar que en el pie de página, dentro de toda la información de la consultora, la página, el mail, etcétera, figura el horario laboral. Y esa es una decisión que a mí me costó mucho tomar, porque yo soy trabajadora full time. Por naturaleza, a mí me cuesta cortar con el trabajo, me cuesta cortar con ver el celular a ver si no tengo algún mail. No importa, fin de semana, feriado, fuera de horario, 6 de la mañana si me levanté a las 6 de la mañana, 10 de la noche. No importa, y la verdad es que tuve que hacer un trabajo muy, muy fuerte como para poder tomar esa decisión y empezar a dedicarme esos tiempos, ¿no? Como vos decías, cuando la persona que vos querés o las personas que vos querés te dicen quiero pasar tiempo con vos, la verdad que para mí eso es lo más importante, y desde ahí empecé a mover mis decisiones. ¿Fer? ¿Estás? Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, que uno tiene que estar atento, uno no deja de ser eficiente por poner los límites, ¿no?
No, de hecho, es lo que tú mencionas ahora, en su día, igualmente me ocurrió a mí. ¿Sí? Yo parto de la base de que cuando alguien está en un proyecto, al final es, hablando de las distancias, por supuesto, pero es como un hijo, es decir, es una ilusión lo que hay metido en ello, es algo al que inicialmente dedicas muchas horas, y al cabo de los años te sigues dedicando bastante más horas de lo que viene siendo habitual en cualquier tipo de trabajo, de horas diarias, aproximadamente, etcétera. Lo cual es normal, está en cierto modo, porque es una ilusión que tú tienes implicada y porque cuando tienes el carácter, la actitud emprendedora, no te conformas, y el no conformarte siempre es dar un paso más, y ese paso más pues, requiere de tiempo. Pero efectivamente hay que pararse y decir hasta dónde, ¿dónde pongo el límite? Porque si no pones el límite, las personas, los clientes, los proyectos, todos te van a poner sus límites. Entonces al final es como cuando planificas tu vida. Si tú no tienes un plan para tu vida, no te preocupes porque alguien va a tenerlo por ti. Entonces la cuestión es, adelante a ti, sé tú quien tengas un plan para tu vida. Sé tú que pongas el límite y digas no, hasta aquí sí. Pero no se trata de si para esta persona es importante esa llamada del domingo a las 5 de la tarde. Se trata de si para ti, en tu vida, es importante atender esa llamada un domingo a las 5 de la tarde. Porque al final de cuentas, él tendrá sus escalas de importancia, pero eres tú quien tienes que decidir las tuyas. Aunque tengas una empresa, aunque estés prestando servicios, a mí me ocurre exactamente igual, pero como tú bien dices, ni en tu trabajo ni en el mío, y supongo que en el de muchísimas personas, en la mayoría de las personas, no hay nada que un domingo a las 5 de la tarde, o pocas cosas, no puedan esperar hasta un lunes a las 9 de la mañana. Poquísimas cosas que no puedan esperar.
Tal
cual. Como digo, hay mil y una formas de si ocurre esto, que te hagan llegar la información necesaria para que tú sepas que esas son esas que de verdad no pueden esperar. Y entonces, ok, se tomarán las medidas necesarias. Pero eres tú quien tienes que poner ese límite.
Exacto, y no tener miedo, porque también lo pensé, ¿no? Y por ahí acá Graciela dice perfecto, Gaby, hay gente abusiva respecto a los horarios, y nadie me dice también damos tiempo para nosotros mismos. Sí, todo juega. Me atrasó de pensar también qué va a pensar mi cliente. ¿No? Si yo le digo, mi horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 18 horas, sin excepción. Es decir, ¿qué va a pensar mi cliente? Voy a perder clientes por esto. Y la verdad es que dije, y bueno, sí. Ahí me salió la parte, el ego tal vez, ¿no? Que dije, bueno, fluyamos, si pierdo clientes, pierdo clientes y vendrán otros. Siempre pienso así, ¿no? Pero no me dejé manejar tampoco por el miedo. Creo que si uno no es capaz de poner esos límites, es como vos decías, Fer, estoy totalmente de acuerdo, te comen, porque te pone, el otro te va a decir qué hacer, pero porque vos le dejaste el hueco, como en todo, ¿no? Si vos dejaste ese espacio abierto, alguien se va a meter, es así.
Sí, si tú no te respetas, el otro no te va a respetar. Uh-huh. Ese pensamiento que acabas de mencionar, que lo tuve en su día y supongo que muchos emprendedores lo hemos tenido, el de, claro, si no cojo esta llamada, ¿qué va a pensar de mí? Si lo hago tres veces seguidas o no la atiendo a ciertos horarios, porque yo sí, estimo que es lo oportuno, puedo perder el cliente, a la conclusión a la que yo llegué en aquel momento, y es el, supongo, a la que más o menos todos llegamos, en primer lugar es que si los clientes son así, entonces prefiero no tener clientes, o al menos no de ese estilo. Es decir, si para yo tener una empresa me toca tener asistida, prefiero no tener empresa, porque lo que desde luego no sacrifico es la vida. Para mi vida es poder a las 9 de la noche no coger un teléfono. Es decir, no tener la obligación, la necesidad imperiosa de coger ese teléfono. Y como digo, clientes hay muchos. También es importante seleccionar qué tipo de clientes que queremos tener, porque en base a esos es la calidad de vida que vamos a tener. Cierto es que estamos en épocas complejas económicamente a nivel global, ni siquiera nacional, pues a nivel global, pero aún así, y precisamente con mayor motivo, es necesario esto. Hay una cita que dice que una mente creativa es una mente relajada, o una mente relajada es una mente creativa. Para salir de estas situaciones, precisamente una de las cosas que más necesitamos como emprendedores es creatividad. Si queremos tener creatividad, necesitamos tener momentos de relajación, como bien decía Nadia, tener momentos para nosotros mismos. Efectivamente, pero esos momentos los tenemos que sacar de algún sitio. No podemos sacarlos si estamos atendiendo llamadas, como digo, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, cualquier día. Tenemos que sacarlos de momentos que nos elijamos, y en esos momentos, como yo digo, da igual. Como yo muchas veces, hay un comentario que en la oficina, en mi caso, pronuncio muchas veces cuando me voy de vacaciones o con puente o cosas similares, cuando me despido, normalmente hago el comentario de, a no ser que se está quemando el edificio, llamarme. Y en tal caso, solamente mandar un SMS. Es decir, todo puede esperar. A mi vuelta de mis vacaciones. Si son vacaciones realmente, antes de vacaciones. Porque si son vacaciones y te llevas el ordenador, que yo normalmente me lo llevo, pero una cosa es llevarlo y otra cosa es encenderlo. Claro, si te lo llevas, si estás constantemente chequeándolo, el correo, mandando ofertas, etcétera, ¿qué más te da estar haciendo el trabajo en la playa más caribeña y más preciosa del mundo o seguir haciéndolo en la ciudad en la que trabajas todos los días? Al final la situación es la misma. Físicamente estarás en otro lugar, pero mentalmente no estás ahí.
Ese es el tema. ¿Dónde estamos mentalmente, no? La mente gobierna el cuerpo, y ahí es donde está el tema. ¿Escuchaste vos que querías llevarte la computadora porque te vas de vacaciones y seguir trabajando? Esto que dijo Fernando fue para vos, y la persona que sé que está escuchando se va a sentir, se va a dar por aludida. No, las vacaciones son para disfrutar también, es el momento que uno tiene para blanquear la mente, digo yo, ¿no? O sea, para poner la mente en blanco y disfrutar de otras cosas y para renovarse, porque no podemos estar todo el tiempo. ¿Cómo podemos ser creativos si nuestra mente está invadida de cosas? Imposible.
Pues buscándonos una pequeña isla, es decir, démonos cuenta de nuestra capacidad mental. Tenemos una capacidad mental totalmente muy poquito utilizada. Nosotros podemos cerrar los ojos y viajar a cualquier lugar. O sea, es así de simple y todos lo hemos hecho. Desde pequeñitos lo hemos estado haciendo. Puede que cuando hemos ido creciendo se nos ha ido olvidando. Pero ¿cuántos cogíamos en el sofá de casa y lo convertíamos, nos subíamos al sofá y lo convertíamos en un barco? O lo convertíamos en un superbosque o en otra casa, dentro de la propia casa. Es decir, ¿cuántos en nuestra imaginación hemos creado juntos? Eso mismo, tenemos la misma capacidad hoy de adultos. Perfectamente podemos aislarlos, simplemente cerrando los ojos y permitiendo que la mente se vaya a otro sitio. Imagínate a una playa. Si nosotros hacemos eso, empezamos a cambiar la respiración, por ejemplo, respirar más lento, más despacio. Nos echamos hacia atrás, nos recostamos hacia atrás. Aunque no nos hayamos movido del despacho, nuestro cuerpo, o sea, nuestra mente, y en consecuencia, nuestro cuerpo reacciona como si sí lo hubiéramos hecho. Y entonces podemos producir una relajación. Y esa relajación nos permite entrar en otro estado de creatividad o de plenitud. Eso es un método. Otro método puede ser, por ejemplo, a mí me encanta andar. Entonces, a algunas personas que les encanta andar o les guste, ocurre exactamente igual. Te puedes coger, irte tranquilamente a dar un paseo y en función del ritmo de andar que tú lleves, te permite conectar o desconectar las emociones. Hay un dicho que dice que el corazón se mueve despacio y la mente se mueve deprisa. Si quieres conectar con emociones, anda despacio. ¿Quieres conectar claramente? Anda un poco más deprisa. ¿Quieres romper totalmente esa de la desconexión? No quiero pensar, o sea, necesito desconectar totalmente. Anda al límite de velocidad. Hasta el punto en el que ni puedas sentir ni puedas pensar. O sea, justo el punto antes de correr. O sea, andar muy rápido. Y consigues desconectar. Y eso también te relaja. Y hay mil formas de utilizar el cuerpo y sin tener siquiera ni coger un avión, realmente poder desconectar. Pero vamos, en la misma oficina incluso. Dice Gabri, Abela, dice en par, a través de Twitter, que si tienes una dificultad para buscar tu conciliación, que siempre puedes aprender con la familia. Es otra alternativa, desde luego.
¿Quién lo dice?
En Valencia, desde aquí, desde España, desde Twitter,
sí,
que nos están escuchando, y si ves que no siempre, si ves que no puedes, siempre te queda emprender con la familia, para compatibilizar el emprendimiento y la familia.
Ah, también, es otra opción.
Si es posible, desde luego es algo, yo por lo menos lo considero algo muy bello. Si es que como pareja, como familia, puedas tener un proyecto común de vida y un proyecto común, digamos, profesional. Si eso es posible, es algo de lo más bello.
Mira, Fer, es genial. Mira, Fer, dice Marina. Te cuento que Marina es me está asistiendo en la consultora, ¿no? Y el comentario era para ella porque justamente me dice, se va ahora, se va, y me dice, jajaja, ja, ja, qué buen programa. Este tema es para mí. Gracias, Gaby y Fernando. Tengo dificultad para despegarme del trabajo. Finalmente lo hago, pero me cuesta mucho. Me hago cargo del comentario. No te lleves la computadora, Marina. No te la lleves. Mira, yo te re necesito, lo sabes, pero no te la lleves. Bueno, Fer, ¿sabes qué? Me gustó mucho esto de la... Hay mil formas para desconectarse. ¿Te parece que ese nos quede como tema para la próxima?
Perfecto, me encanta.
La verdad que está buenísimo, se nos fue el programa, pero súper volando. Y yo quería dejarte mi mensaje para esta Navidad. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado. Ya sos un amigo de la casa, estás lejos, pero estamos cerca, así que, bueno, obviamente vas a seguir participando del programa, ya lo sos un amigo, así que siempre estás invitado a participar. Así que gracias, Fer, por haber estado hoy.
Gracias a vosotros, y sí quería a todos los que nos escuchan, pues si alguno, bueno, pues quiere por Twitter bien, pero si no, pues si no, no tenemos oportunidad de felicitar desde el año, que este es el último programa de este año y que el año que viene lo comencemos todos con buen pie, con la esperanza de cumplir muchísimos retos y sabiendo que es posible. Sobre todo eso, sabiendo que es posible lograr eso que nos proponemos.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un beso desde acá. Y bueno, y Graciela, el último comentario para vos. Un lujo, Fernando, escucharte. Totalmente adhiero al comentario. Y bueno, gente... Gracias a vos, Fer. Y gente, tengan una Navidad realmente en paz y compartiendo con los suyos. Lo importante no son los regalos, lo importante no es entrar en el consumismo, sino en disfrutar y bueno, y alzar la copa para dejarles todas las energías positivas a todos los que más lo necesitan, ¿no? Así que a disfrutar de los seres queridos, estén cerca o no estén cerca, a disfrutar. Que tengan una muy feliz Navidad y nos estamos viendo, encontrando el lunes que viene por acá a las 11 horas por Frecuencia Emprender, la radio de los emprendedores. ¡Chao!